Bueno.
Sí.
¿Cómo estás, mi querido Alex
Bastante bien.
Aragón de
Bastante,
Mandalore
bastante
Express?
bien.
Excelente. ¿Qué dicen los Dallas?
¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho muy bien. ¿Tú a mí?
Ok, pues, sí, a todo dar. Te escucho muy, muy bien.
Excelente. ¿Qué
¿Qué me
dicen
preguntabas?
qué dicen por allá las Dallas, los Dallas, por allá por esos lados?
No, pues, no, nada aquí. Fíjate que anoche, bueno, más bien en la mañana, se
Ya estamos
despierta
al
uno
aire.
y ah, ya estamos al aire. Avísame primero. Capaz de que empiezo a decir una santa. No, hombre. No, 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 te digo que amanece y ahí es en los hielos, en los hielos, en los carros. Dices, no manches, ¿cómo es posible? No se puede ir el frío. Pero pero no, es el clima tremendo aquí de. Pero no, está muy tranquilo, ya sabes. Amanece con hielo y ahorita ya estamos con calor.
Qué padre, fíjate que por ahí tuve una historia que me comentaron, la semana pasada andaba por el lado de McAllen, Texas, y estaba comentando una persona que trabaja en una tienda de estas, departamentales, bueno, la de Target, ¿no? Ya sabes que aquí nos vale gorro si es Coca o Pepsi, entonces, bueno, Target, ¿no? Entonces, pues ya sabes, ¿no? Pues pasando ahí a revisar a ver si ya ves, saber qué hay, ¿no? ¿Qué te traes o qué onda? Y nada, vacías las tiendas y y pues bueno, dije, bueno, voy a pasar al Walmart también, ahí a la competencia. Y pues también un poquillo medio vacías las tiendas, o sea, no había mucho surtido. Entonces, le digo, oye, en Target le pregunto al muchacho, le digo, oye, no hay nada de Star Wars, no, o sea, no hay mucho juguete, no han surtido. En el caso de los juguetes, ¿verdad? Y me dice, no, fíjate que no, tenemos retrasados varios trailers y entre ellos el de los juguetes porque no podían bajar por las nevadas. Y yo, ah, órale, o sea, hay problema con la distribución también de los juguetes, por el clima, ¿no? Entonces creo que Houston, Dallas es una de las rutas ahí de las bajadas de allá del norte. Entonces, pues fíjate, también está afectando los juguetes, el clima.
Sí, no, es que en esa ocasión se puso pero severo aquí, se puso severo y la cosa es de que pues fue prácticamente una semana en la que estuvimos bloqueados, no se podía hacer mucho realmente, los caminos estaban completamente congelados, y pues sí, prácticamente nos paró toda actividad, una semanita completa en el mero 14 de febrero, imagínense.
Órale, no, pues que cañón estuvo entonces. Pero bueno, lo bueno es que te olvidaste de la camioneta, del carro, de la moto un rato y pues que te dio por sacar tu Snow Speeder o tu AT-AT. ¿O qué onda? ¿Cómo estuvo la cosa ahí? Porque vi que por ahí tenías unas fotos, en la nieve con unos vehículos y unas naves. Muy padre, ¿eh? Aprovechando el clima, ¿no?
Sí, sacamos ahí algunas fotos, les digo a mis hijos, ellos saben qué, vámonos a aprovechar esto, nos llevamos las figuras, nos llevamos el Snow Speeder y vamos a tomar algo de video y fotos. Y pues nos fuimos, pero fíjate que no duramos mucho, porque o sea, estaba bajo cero la temperatura, estaba demasiado, demasiado frío. Y lo peor que en ese momento había ventisca, ¿verdad? Porque luego digo, si está bastante frío, pero no hay no hay viento, pues lo soportas más, ¿verdad? Pero no, ¿cuál estaba la ventisca? Y no aguantamos mucho. Pero no, aún así nos divertimos ahí un ratillo, posando las figuras, los cazarrecompensas. Y el Snow Speeder, entonces ahí hicimos una escena de batalla y el Snow Speeder ahí chocado en una montañita de nieve, entonces bien, un rato nada más te digo porque estaba demasiado, demasiado frío.
Qué a gusto, amigos, no le crean. Se le quebró una pata al AT-AT y lo tuvieron que llevar al hospital. Por eso se regresaron. No les dio frío. Oye, fíjate que hoy vamos a platicar de algo que te gusta bastante, pero bastante, bastante, bastante.
¿Qué sería
Los
el barbecue?
Legos.
Ah, los legos, no, hombre.
Que el barbecue, digo, la comida siempre a todos a quien no le gusta la comida, pero más que la comida, estoy casi seguro. Los Legos. Las
Sí,
minificas,
sí, sí.
de los Legos, los play sets y los no tan minifix que son en las ediciones de Ultimate Collector Series, que son las naves y los vehículos grandes de más de 10,000 piezas, 5,000 piezas, o sea, digo, ¿cuál es? ¿Tienes el dato? ¿Cuál es el vehículo o cuál es el playset con más piezas? ¿Con el mayor número de piezas?
Fíjate que ahorita sigue siendo el Halcón Milenario.
Aún, ¿verdad?
Sí, todavía sigue siendo el Halcón Milenario, que tiene 7.164 piezas. Algo, digo, pues ahí está, es la corona de la colección, pero sí, hasta la fecha sigue siendo el más grande en cuanto a pie. Nos tardamos porque,
pues, afortunadamente, una de las cosas por las que me gusta tanto Lego es
porque
comparto
comparto
la
experiencia
experiencia
con mis hijos.
los armamos juntos, ¿verdad? Entonces,
Entonces, ahí pasamos
es
un buen
un
rato,
buen.
te digo, armando la pieza tan grande que es. Y pues no es nuestro cierto mercado.
Porque son demasiadas las piezas que hay y
Y a la hora de juntar unas con otras, cuando ya tienes, por ejemplo, armas un bloque, ¿verdad? En una de las páginas, porque el instructivo es enorme, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Es un libro.
Es un libro.
Y te la, sí, es un libro totalmente, y ahí te la vas llevando, pero a la hora son 7.541 piezas ya las que tiene el halcón. Y a la hora de que las vas juntando, es cuando ya tienes esa situación de que tienes que hacerlo de la manera correcta, con el ángulo más que nada correcto, porque de otra manera se te empieza a desarmar una y es una bronquita, ¿verdad? Pero aún así,
Claro.
ya tenemos tiempo armándolas, ya ahora sí que ya agarramos la onda y ya no se nos dificulta realmente, al contrario, lo disfrutamos bastante el armar estas piezas. Y la última en sí que armamos fue a la cantina de Mos Eisley, que es el Collector's
Órale.
Edition, que también estuvo más fácil. Realmente es un set más pequeño, pero aún así, o sea, lo comparas con cualquier cantina de Mos Eisley que se haya sacado antes, y es la más grande, y está muy, muy padre, ¿verdad? Porque la puedes abrir, tiene muchas vistas, inclusive la complementas con piezas similares de las cantinas que tenía de antes, o inclusive con el HUD de Obi-Wan Kenobi. Lo pones todo junto ahí, pues haz de cuenta que parece Nezahualcóyotl, ahí antes en la colonia, pero pues es Mos Eisley, ya, pero quedó muy muy bien, y pues también la pasamos muy bien armándola. De hecho, ya que estábamos a, pues nos faltaba yo creo que un cuarto del para terminarlo, regreso del trabajo, y pues cuál, ya lo habían terminado mis chamacos, pues ahora
Te
sí.
dieron baje.
Sí, no, 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 pero te digo, es la cosa de que mientras nos guste a todos y lo disfrutemos, pues es lo que más me llama la atención de los Legos.
Qué padre, qué padre. Fíjate que haciendo un poquito de historia, bueno, retomando lo de las piezas, pensé que era el Superstar Destroyer, que es el Destroyer más grande, el más largo.
Oh,
Pensé que era
sí.
el que tenía más piezas, pero son muy pocas. La diferencia entre el Halcón Milenario y el Superstar Destroyer, creo que son menos de 200 o 300 piezas. O sea que por ahí está más o menos. Los dos son del mismo rango.
Sí, pero sí son
Bueno.
menos las del Executor, porque ese tiene muchos paneles, ¿verdad? O sea, es un triángulo, ¿verdad? Entonces, a la hora de que es el triángulo, pues tiene muchos paneles muy largos, los
Las
cuales,
piezas son
ahorran, ya exactamente, las piezas son largas y te ahorran el número de piezas en este caso, ¿verdad? Pero aún así la
Claro.
figura, pues es ya casi icónica, y se ve muy muy bien, ¿verdad? Ya lo que lo pones en vitrina o lo pones en algún mueble donde esté iluminado y sea parte de tu colección, o sea, también está padrísima esa pieza.
Sí, puedes hacer un diorama o inclusive por ahí hay ideas, te metes a Google, le pones no sé, playsets, Lego, ideas y te aparecen unas mesas como de centro, que es un diorama realmente por adentro de la mesa, obviamente con vidrio y está muy padre, ¿no? De hecho, por ahí vi el hangar con el halcón, por ahí vi también un AT-AT y con una ambientación de Endor. Es unas X-Wings con ambientación de la, ¿cómo se llama? De la Estrella de la Muerte cuando van en el corredor. O sea, hay infinidad de ideas que puedes hacer ahí como para pequeños dioramas con las piezas, ¿no? Eso es lo padre de los Legos, que puedes hacer infinidad de cosas y los puedes poner en muchos, muchos lugares para que se luzcan como playsets, ¿no? Está muy padre eso.
Sí, ese diorama que mencionas es muy popular, en todos lados lo ves en las redes, Les quedó muy muy bien, que pues es el hangar de la Estrella de la Muerte con con el Halcón Milenario, el más grande, y les quedó fantástico, ¿verdad? Sobre todo el brillo que tiene el piso del hangar, las luces, les quedó muy muy bien. Entonces ahí lo ves en esa
Muy
mesa,
padre.
en vitrina prácticamente, se ve fantástico.
Claro.
El proyecto en el que yo estoy trabajando ahorita precisamente es un diorama, pero de Tatooine. Entonces, pues ya casi
Ah, órale.
tengo, sí, quiero quiero hacer eso, por eso precisamente lo de la cantina de Mos Eisley, porque quiero representar esa parte de Tatooine, irme un poquito más para allá y que se vea el Palacio de Jabba junto con el Rancor Pit en la parte de abajo, que son dos sets en sí, ¿verdad? Pero los
Son
dos
dos
sets
sets,
los
ajá.
juntas, ajá, y haces uno ya más grande. Y pues también ahí a ponerlo como parte del diorama, ya te vas más para allá y entonces cuando encuentras el Sarlacc y ya se encuentra la barcaza de Jabba y los skiffs, entonces ya sería la barcaza, los dos skiffs, por otro lado y el hot de Obi-Wan y
Sí,
también el ¿cómo se llama? El Sunkrawler de los Jawas.
el San Crowley, ajá.
Sí, entonces pues ya sería, pues sería bastante, yo creo que a lo mejor le andamos tirando unos 6, 7 metros, poner todo y se vea el dios que como tiene que verse.
Qué padre, ¿no? Súper bien. Oye,
Sí, sí,
fíjate
sí.
que haciendo un poquito de historia sobre los Legos, ahorita que como comentabas, que la experiencia que vives al armarlos y al disfrutarlos con la familia, con tus hijos en este caso, el tema de ahora es hablar de los Legos, ¿no? Porque es una línea de coleccionismo de,
Sí.
bueno, nada más de Star Wars, digo, hablamos de Star Wars porque pues, es la temática, pero pues hay muchísimas líneas de Lego, de diferentes cosas, ¿no? Otras muy padres, otras a lo mejor depende del gusto, pero fíjate que no sé si sepas un poquito de historia de la historia de Lego,
Sí.
pues es pues ya tiene desde 1932 hacia la fecha una compañía danesa fundada por el maestro Christiansen,
Ole Christensen.
que fue pasando de él al hijo. Y ahorita la compañía es run by el nieto. O sea, es una compañía familiar, meramente.
Bueno, sí, bueno, el nieto, bueno, vamos, ahora sí que vamos por partes, ¿verdad? Ya que entraste a la historia del Lego, compañía también que he seguido, que me gusta muchísimo, más que nada por la resiliencia realmente en este caso que esta compañía ha tenido. Porque si empezamos a hablar de Ole Christensen, o sea, pues él pobre, ¿verdad? Y hasta cierto punto pobre y de familia numerosa, le encantaba tallar figuras de madera, era lo que se dedicaba, era carpintero, ¿verdad?
Un
Pero
carpintero.
y tuvo su taller por 16 años. Pero cuando llega la Gran Depresión a Europa, es cuando pues cerrar su taller, termina pues despidiendo a todos sus trabajadores y para acabarla de amolar, ese mismo año se muere su mujer. Entonces, estaba la situación bien, bien difícil para él. Pero aún así, pues fue donde empezó a perseverar y más que nada, pues era la situación de que, pues, ¿verdad? Y lo
Claro,
primero que empezó a hacer con los juguetes, que las figuras que tallaba en madera, realmente no las vendía porque él, el vendedor no era, él no era para nada buen vendedor, pero aún así se iba al barrio y ahí lo que terminaba haciendo en muchas ocasiones era cambiando sus juguetes, sus figuras de madera por víveres, ¿verdad? Y con eso, pues hasta cierto punto también mantenía a sus hijos, ¿verdad? Y estando solo. Pero al final, la pasión por la creación de juguetes era lo que lo movía y lo impulsaba para seguir adelante, ¿verdad? Y en el
claro.
34. En el 34 es cuando se le ocurre, ¿verdad? Que dice, bueno, pues estoy haciendo esto, vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Y y donde se le ocurre el Lego, que es un acrónimo de Legot, ¿verdad? Que en danés se traduce a jugar bien.
Danés.
Y fortuitamente, fíjate, un detalle curioso, fortuitamente, porque ese güey no sabía que fortuitamente en latín significa ponerlo junto, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú con las piezas de Lego? Pues las pones juntas, ¿verdad?
Las
Y de
unes,
ahí
las vas
es.
uniendo.
Exactamente. Ahora el hijo mayor, Gottfried, él le ayudaba muchísimo, lo apoyó realmente cuando estaban realmente empezando a hacer como empresa y ayudó a tomar la decisión de comprar una fresadora de madera. Y pues así obviamente aceleraron la producción de juguetes, les dieron mejor calidad. Pero un día de estos ya estaban en producción y ya estaban pues hasta cierto punto vendiendo a una buena parte de, este, de figuras. Pero llega el hijo y le dice, ¿sabes qué, papá? Vamos a, acabo de encontrar la manera de ahorrarnos una feria. Y dice, a ver, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Y dice, pues fíjate que en lugar de las 3 capas de laca que le ponemos a nuestras figuras, pues les puse 2 y quedaron a todo dar y eso nos va a ahorrar de dinero. No, pues el papá ahora sí que se encabritó, le dice, no, ¿sabes qué, mi chavo? Así no se hacen las cosas. Aquí no estamos para engañar a nuestros clientes. Realmente en esa conversación que inspira al hijo y es de donde sale el ego, el lema del Lego, ¿verdad? Que en realidad es solo lo mejor es suficiente, que en inglés ven.
Claro.
Enough, ¿verdad? Y
así es.
Al lema este del Lego basado en la calidad que siempre se puso trabajo en sí, ¿verdad? Y ya después, claro. En el 42, fíjate que hubo 2 incendios. Uno realmente cuando él tenía su primer taller. Incendió, hay todos sus diseños, todos sus planos realmente pues quedan, son destruidos, ¿verdad? Y siendo pues que tenía sus trabajadores, tenía su familia, pues ahora sí que perseveró y siguió adelante, pues no le quedó otra más que construir otra fábrica, siendo que pues ya tenían hasta cierto punto un buen número de ventas, pues sí lo pudo hacer y subsistió. Aquí lo que marcó una diferencia en la vida de Ole, ¿verdad? Y su familia, porque en el 46, en un viaje a Copenhague, andaba en una exposición industrial. Y en esa exposición industrial fue donde vio por primera vez una máquina modeladora de plástico. Entonces, pues, le llama al hijo, oye, ¿qué onda? Y le digo, pues, está bastante cara, pero pues, órale, y pues, total, que se la lleva, ¿verdad? Ya que la máquina llega ahí al taller, empiezan con la producción de figuras, pero pues eran sonajeros, eran cosillas ahí que estaban ahora sí que experimentando. Pero en esa misma exposición fue cuando él por primer ladrillos de plástico, ¿verdad? Y al acordarse de esos ladrillos de ¿qué pasó?
Pues ahí no sé, tuvimos un fallito ahí con, se desconectó, pero bueno, ya estamos de retorno aquí. quedamos en la historia de Christensen, por ahí de él. Cuando ya empezó a ver lo de las resinas y ya cambiar al plástico.
Ah, exactamente, okay, bueno. Pues entonces ahí es cuando pues ya empiezo, te digo, a hacer experimentos con algunas figuras, con los diferentes tipos de resina. Y es cuando crean por primera vez lo que se llama el tractor Ferguson, ¿verdad? Y es cuando los juguetes de plástico en sí se convierten en un éxito, porque pues todo anteriormente pues era basado en madera, ¿verdad? Pero pues claro. Ellos con sus juguetes de plástico, ya con esta máquina que habían conseguido en Copenhague, pues se impulsaron muchísimo. Aún así, él tenía la situación de los bloques, ¿verdad? Entonces experimentó con ellos y nace la idea de formar piezas de más tamaño, de gran tamaño, juntándolos, ¿verdad? Pero estas piezas por altura o área de superficie, pues no se podían mover porque pues no tenían estabilidad, ¿verdad? Entonces ahí quedaron todavía con la idea, pero con sus juguetes todavía de plástico normales. Una cosa interesante, o sea, son las personas que te vas encontrando en tu vida que te dan de repente ideas, y así le pasó al hijo, ¿verdad? A Gottfried, andaba en un viaje de negocios y se encuentra ahí con un gerente comercial y empiezan a platicar de negocios y pues le dice, ¿verdad? No, pues yo me dedico a fabricar juguetes, pero el gerente este le dice, ¿sabes qué? Que la industria juguetera está en declive realmente. ¿Y por qué está en declive? Porque no hay un sistema que los padres puedan, para que los padres puedan comprar de manera recurrente y no solo en Navidad, ¿verdad? Entonces la industria juguete en Navidad, pues ahora sí que hacen su agosto, pero el resto del año, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces se quedó con esa situación, ¿verdad? Del sistema. Después de modificar los ladrillos de plástico, porque en sí, te digo, o sea, no tenían la estabilidad, no se juntaban, los modifican y es cuando realmente los empiezan a poder empalmar uno de otro y es cuando nacen los sets de Lego. Eso fue en el 55, cuando llega el primer set de Lego al mercado. y es donde pues es una nueva manera de jugar. Mientras más sets tenían las personas, que era el sistema que buscaban, tienes más sets, pues más puedes crear, más puedes construir, más le puedes agregar, ¿verdad? Estamos hablando del diorama de Tatooine, ¿verdad? Entonces imagínate
Sí,
cuántos
ya
sets
sé.
por ahí están incluidos.
No,
Pero
y aparte
aparte.
tú puedes crear tus sets, ¿no? O sea, fuera de
Es.
los que se supone que vengan o de los que sean, tú puedes agregarle más sets porque precisamente te permite el tipo de juguete modular, te permite agregar más cosas, las que tú quieras.
Sí, y es a lo que iba, o sea, se maximizaba la creatividad de los chamacos, ¿verdad? Porque en este caso no nada más era el set ya establecido, sino que tú te pones a armar y sales con cualquier otro tipo de diseño, y ahí lo único que te para es digo, no hay límite, porque ya nada más es la imaginación lo que está enfrente de ti, y eso
Claro.
pues les ayudó muchísimo, inclusive en la película de Lego, que pues ahorita lo vamos a tocar también. A la película de Lego se menciona, digo, el villano, pues es la cola loca, ¿verdad? Porque, o sea, fíjate que hay coleccionistas por ahí de Lego que pegan sus Legos, ¿verdad? ¿Por qué los pegan? Pues para que no se les anden desbaratando, porque si pasa el chamaco y pasa algo, no se rompan, ¿no? O más bien no se desarmen, y pero no, o sea, es lo peor que le puedes hacer a un Lego, es como matar a un Lego, alguna vez le dije a un amigo, ¿verdad? Entonces, porque matas ya la creatividad que se pueda tener hacia esas piezas, que tantas formas se les puede dar. Pero en fin, ese fue hasta cierto punto tema de la película de Lego que salió. Pero ya nos vamos al 58, y pues ahí es donde muere Ole, y ya su hijo Gottfried, les estás mencionando de que la empresa familiar, su hijo Gottfried toma las riendas, ¿verdad? Y su primer paso en sí realmente de Gottfried fue la expansión. Entonces fue cuando Lego se expandió al resto de Europa y Estados Unidos. Y en 1978 es cuando nacen las minifigs, los pequeños hombrecitos de Lego y muchachonas de Lego. Ah,
Así
y
es.
para los 90, sí, imagínate, por todos lados se habla de que hay miles de millones de esos monitos por todo el mundo.
Sí.
Para los, sí, es un montón. Para los
Oye,
90 la
pero perdón
compañía,
que te
mande.
interrumpa, perdón
No,
que te
dime.
interrumpa tantito, pero
Sí.
imagínate de venir del mercado donde los juguetes en su mayoría eran grandes para poder jugar, a venir a quebrar el esquema, a romper el paradigma de que el juguete sea micro. Mini pequeño. Sí. O sea, imagínate así de tener un juguete grande, pues, por ejemplo, un juguete, un mono, una figura de 12 pulgadas, de 7, 8 pulgadas, una Barbie, un Ken, no sé, los robots que normalmente son entre, ¿qué te gusta? 8 y 12 pulgadas, a
Sí,
tener
sí,
uno que
sí.
mide pulgada y media. Imagínate cómo
Fíjate,
estuvo, ¿no?
sí, no, no, no. Y yo creo que ahí lo que realmente incitó tanto a la gente es de que, pues digo, para jugar con un mono, ¿verdad? De 8, 10 pulgadas y que tenga su casa y que tenga a lo mejor un castillo o lo que tú quieras, pues ahora sí que está más difícil, ¿verdad? Porque ya sería también muy grande. Pero en este caso tienes tus monitos de Lego, ¿verdad? Y tienes tus ciudades, ¿verdad? Porque es con lo que empezaron, ¿verdad? Con las ciudades, con los
Las
hospitales,
ciudades.
los parquecitos, creando todos esos sets, ¿verdad? Entonces ya no solamente era el monito, sino que ya tenías ahí todo el contorno, ¿verdad? De donde se desarrollaba, y pues en ese entonces no sé si le podían llamar dioramas, pero pues es prácticamente lo que se hacían dioramas en los cuales se podía jugar, y temáticos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque pues era, y bueno, en este caso estamos hablando nada más de las licencias que tenía Lego en ese entonces, que eran las propias, pero de todas maneras creabas un hospital, lo que sea, y ahí te la pasabas a todo armándolo y jugando con él.
Claro, la policía, el hospital, los bomberos, o sea, realmente como dijiste hace rato, o sea, tu imaginación era realmente el límite, ¿no? O sea, puedes hacer muchas más cosas, con todos los bloques y los juegos, dependiendo de tu
Sí.
creatividad. Pero bueno, eso fue parte de la historia, ¿no? Entonces ya llegamos al punto en el que pues surgen las minifiguritas como
Las
tal, los Legos como tal,
minifiguritas en los
ajá,
noventas,
y en los noventas. Y déjame decirte que no sé si sepas, yo tuve la oportunidad de estar en la planta, bueno, en una de las plantas que tiene Lego por todo el mundo, que se encuentra en la ciudad de Apodaca, en Nuevo León, México.
Sí.
Déjame decirte que es no sé, ¿Viste la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate?
Sí, cómo no.
Bueno, haz de cuenta que estás entrando al mundo de Willy Wonka, pero aquí es el mundo del Lego, ¿no? Hay un trenecito, literal, es un trenecito como los que están en los centros comerciales, en los malls, donde te puedes subir. Bueno, ese trenecito te lleva por toda la planta a recorrerla, donde vas viendo todas las diferentes estaciones de trabajo de las personas que trabajan ahí, qué hacen en cada estación de trabajo, los bloques azules, los bloques rojos, los bloques negros, los bloques amarillos, verdes, etcétera, etcétera. Es una planta que está muy padre. Y déjame decirte que lo mejor es el control de calidad que tienen ahí.
Sí,
El
me
control de
imagino,
calidad
¿ya?
es muy, muy estricto en cuanto a sus piezas, porque son millones y millones de bloquecitos o de piezas, como le quieras llamar, las que se hacen ahí en esa planta.
Ahí está el lema, ¿no? Only the best is good enough.
Only the
Ahí
best
está el
is
lema
good enough.
todavía representado, ¿ya?
Así es. Entonces, hay piezas que tú dices, nada, pues no pasa nada. Imagínate una figura que tenga 7000 piezas. Ah, pues, ¿qué va a pasar si una sale chafa? Que ya no sirve el juguete, o sea, ya no va a quedar al 100%, porque vas a tener un eslabón débil, ¿no?
Claro. Sí. Y bueno, y ahí sigue representado, digo, es una de las lecciones que nos deja la historia de la compañía, realmente el control de calidad que se plasmó desde sus inicios, ¿verdad? Como lo vimos con la anécdota del hijo de Ole, Gottfried, que quería ahorrarse un billete por ponerle capas
Capas de pintura,
de
de
laca,
laca.
ajá, de pintura, y no, el papá le dijo, no, aquí no vamos a hacer eso porque only the best is good enough, ¿verdad? Entonces, pues ahí
Claro.
seguimos con ese control de calidad. Pero te mencionaba, pues que en los 90, pues la compañía, bueno, en 78 las minifigs, y para los 90 la compañía andaba, pero con todo, ¿verdad? Lo que pasa es que pues su patente realmente los bloquecitos estos expira, ¿verdad? Y entonces ya empiezan otras compañías pues obviamente a copiar, a hacer otras líneas, ¿verdad? Y es cuando otros sistemas de bloques y es donde cuando se empiezan a generar pérdidas, ¿verdad? Y llega el 2004 y Lego prácticamente está al borde de la bancarrota. Ahora, ya en esa época, ya era el nieto, ¿verdad? Porque nos habíamos quedado con Gottfried, que era el prácticamente que armó la compañía con su padre Ole, pero ya se queda Kjell Christensen, ¿verdad? Que es el hijo de Gottfried. Él no puede remontar la situación a eso del 2004 y por primera vez en la historia de Lego se contrató a alguien externo con la tarea de salvar la compañía y es cuando se contrata a Jörgen Nordstrom, ¿verdad? Jörgen Nordstrom, quien. Sí, quien tomó la decisión, pues digo, tomó decisiones radicales como buen empresario y CEO de la compañía, y pues cerró algunas
Claro.
plantas, y fue cuando se transfiere la producción al meritito Nuevo León, ¿verdad? Ahí se transfiere
Así es.
la producción y se abre la planta de la cual nos estabas ahorita comentando, y aparte también se cortó el 50% del personal, entonces se tomaron todas esas medidas. Pero el momento, la jugada maestra de este CEO fue simplemente el adquirir las licencias, ¿verdad? Al adquirir las
Claro.
licencias de Star Wars, del Señor de los Anillos, de Harry Potter, ¿verdad? Fue cuando Lego, o sea, realmente ya podía ofrecer algo realmente único, ¿verdad? Que nadie más lo iba a poder ofrecer. Entonces, en este caso,
Y en
cuando
un
se dispara.
formato, y en un formato que está, o sea, diferente también, ¿no? Porque, como te repito, imagínate de venir de jugar con las figuras más grandes a venir y poder armar tú la propia figura y tu diorama o tu playset, ¿no?
Sí, o sea,
Entonces,
entonces,
eso es lo padre también.
sí, totalmente. Y en el 2014, o sea, ahí se vieron los resultados, ¿verdad? Porque fue cuando derrocan a Mattel, ¿verdad? Se hace número uno en ventas de juguetes y llegaron al punto en ese entonces en que sus ventas eran más que las de Mattel y Hasbro juntos. Entonces, imagínate a qué nivel llegó Lego. Inclusive en ese tiempo también terminó tirando a la Ferrari como la compañía más prestigiosa del mundo. Entonces, pues fue muchísimo lo que se logró. Lego renace de las cenizas, vuelve más fuerte que nunca. Después todavía tenemos más, ¿verdad? Porque llegan los parques temáticos, ¿verdad? Legoland, los
Wow.
videojuegos, ¿verdad? Que tantos videojuegos hay que están
Juguetes.
buenos, ¿eh? Porque están muy divertidos. O sea, Yo los con mis hijos he jugado los de Batman y obviamente los de las Guerras de las Galaxias y nos encantan, ¿verdad?
Espérate, vamos a eso en un poquito más. Espérate, porque
Sí.
está ahí un chorro que contar de lengua.
Y las
Bueno, pero
películas,
terminando
¿verdad? Que
con la
estamos
historia,
hablando. Pero termina
no,
la historia
no,
para
espérate.
redondearla, ¿verdad? Te digo,
Sí.
la resiliencia de la compañía, de la familia, es lo que más me queda como primer lección acerca de la historia del ego. Y lo segundo que me queda, bueno, son tres cosas. Lo segundo viene siendo el control de calidad desde sus inicios, ¿verdad? Que les dejó Olé, ¿verdad? Al simplemente nacer con ese lema, ¿verdad? Y la última es
Claro.
el que al verte ya claudicando prácticamente, el decir, ¿sabes qué? Pues aunque sea esta compañía y que haya estado en manos de la familia por tantos años, ahora sí que yo no doy como dijera mi compi, no doy el gramo para el kilo, necesito buscar a alguien más y afortunadamente tomaron la decisión correcta y míralos dónde están ahorita. Entonces, pues ahí,
Claro.
esa es pues, a paso agigantado, ¿verdad? La historia de esta compañía y ahorita pues están a todo lo que da, a todo lo que da.
En tu opinión, ¿será la compañía de juguetes más estable de todas?
Ah, ahorita sí. Sí, digo, ya tienen desde el
¿Sí?
2014 hacia arriba, ¿verdad? Entonces, han tenido pérdidas una vez en su historia, ¿verdad? Habíamos mencionado el 2004, ¿verdad?
Ajá.
Pero ya del 2014 para acá se restablecieron y ahorita yo siento que sí, realmente con las líneas que tienen, con las expansiones que están teniendo en cuanto a lo que mencionábamos de los parques de diversión, los videojuegos y y todas las licencias que tienen, que son productos únicos que pueden ofrecer, sí, totalmente, ya totalmente. Aparte del
Porque
control de calidad de un Lego, siempre para mí va a ser mucho mejor que de cualquier otro mono que por ahí podamos conseguir, aunque sea de marca.
claro, no, definitivamente. Yo creo que lo primordial en Lego, o más bien su sello, es la calidad. Ahí sí
Sí.
estoy totalmente de acuerdo. Pero también, sí tienes que tomar en cuenta que, o sea, ser la compañía más estable productora de juguetes en estos tiempos, sí está, o sea, sí es como que doble mérito, ¿no? O sea, porque, o sea, son juguetes, hello, o sea, no es como que un artículo de extrema
Claro.
necesidad, de primera necesidad, o como que, ay, cada día puedo comprarme un juguete porque me lo puedo permitir, o sea, son juguetes, digo,
Ya,
siendo
y
realistas,
no son baratos. Y no
y
son
no son
baratos.
baratos, por eso te digo, siendo realista, no es así como que, ay, no, pues se puede comprar donde sea y cuando sea, al precio que sea, ¿no? O sea, son juguetes que en promedio, un set, por más pequeño que sea, te anda costando arriba de entre 10 y $12, cuando menos, ¿sí? Por muy barato.
Sí.
Hasta el más caro creo que cuesta 800, $900, que
Sí,
son
correcto.
los Collector Series, ¿no? Los Ultimate Collector Series. Entonces, o sea, no son juguetes baratos. De hecho, ya no hay juguetes. Ya, creo que ya los juguetes ya están en otro nivel en estos tiempos. Como
Sí.
los de Christiansen cuando era un patito de juguete o un tren, ¿no? Porque empezaron con trenes de madera y patitos, o sea,
Sí, sí, sí,
estuvo
sí.
súper padre. Y ahorita
No, o
tienen
sea.
ciudades enteras hechas, hechas, digo, figuras enteras, playsets enteros hechos ciudades, imagínate.
Sí. No, o sea, inclusive uno, ¿verdad? Uno jugaba pues de repente con un trompo, con un balero, ¿verdad? O sea, con unos
Sí.
soldaditos ahí. O sea, imagínate nada más con esas pinches tablitas que les das la vuelta y empiezan no me acuerdo cómo se llaman las tablitas, es que tienen un listón amarrado.
Sí, tampoco me acuerdo, pero sí sé cuáles son. Sí. No,
Sí,
muy
así
bueno.
imagínate, jugabas con esas cosas y pues nada, o sea, era muy barato, pero pues ahorita cuál con las colecciones y con los monos que andan por ahí rondando, no te la acabas, o sea, precios muy,
Claro.
muy elevados, pero pues también, o sea, depende de cada quien, ¿verdad? De lo que se puede y pues es lo que se adquiere, ¿verdad? Pero
Claro.
regresando a lo del Lego, pues sí, ahora sí que, como lo decía también alguien, hay para todos, ¿verdad? Porque sí hay sets muy muy caros, pero pues también hay unos que hasta cierto punto están más al alcance, que también son totalmente disfrutables. Y bueno, fíjate, ahorita hablando de ese tipo de sets, el último que me conseguí fue el de la 501, los clones, con el
Okay.
caminador y un speeder.
Ah, qué
Y
padre.
pues Ya, está muy bonito, es chiquito, pero está muy bonito y pues ese salió en 20, $25, ¿verdad? Entonces
Es un
ahorita,
precio promedio.
sí, precio promedio, pero te digo, o sea, pues, o sea, no está muy loco que digamos, ni tampoco tan baratillo, ¿verdad? Pero lo ves y lo posicionas de diferentes maneras, trae a sus cinco, sus cuatro clones y dos, Battle Droids. Entonces ahí te digo, te diviertes con con ello, e inclusive desde que lo estás armando, obviamente, y ya después a la hora de posicionarlo de diferentes maneras para que luzca bien, ¿verdad? Pero ahí también es cuando entramos, ya que coleccionas Lego, entramos lo que es el precio por bloque, ¿verdad? Entonces, ya si estás coleccionando Lego y empiezas a, o si compras por fuera, ¿verdad? Que te lo compre, que te lo venda alguna persona que ya no quiera su pieza y andas buscando por ahí, ¿verdad? Me acuerdo que el otro día teníamos una plática acerca de comprar Lego por ahí, alguien que lo andaba vendiendo. Pero ya cuando haces la cuenta, o sea, el precio promedio realmente te queda 9 centavos. Ya por ahí lo encuentras a 12, 3 centavos, pues ya es un set que realmente está costándote más de lo que te cuesta el promedio, ¿verdad? Y ya muy pocos te cuestan 8, 7 centavos por pieza. Pero entonces ya te digo, ya cuando entras en la situación del coleccionismo y de ver qué encuentras también por fuera, pues hay que hacer la cuenta hasta cierto punto y comparar, ¿verdad? Para ver qué opciones son las mejores para ti como coleccionista y que realmente estés haciendo de un set que valga la pena. Una porque esté muy bonito, ¿verdad? Y otra también porque monetariamente lo estás consiguiendo por un buen precio. Entonces ya
Claro,
te digo,
porque
dime.
definitivamente, lo que iba a comentar, definitivamente el precio, lo que pagas por lo que obtienes, o sea, está bien, bien equiparado, ¿no? O sea,
Sí.
los $25 que te cuesta el set, realmente valen los $25 porque pues es un producto, uno, de calidad, dos, moderno, tres, innovador, y que te va, y multifuncional, ¿no? Puedes jugar con
Sí.
él, lo puedes posar, lo puedes exhibir. Y pues hoy en día se está dando mucho que las figuras ya no se usan para jugar, se usan para tomarles fotos, para todo, menos para jugar.
Pero fíjate que es otra manera de jugar con ellos, o sea, así yo lo veo. Y la cosa, o sea, cuando estás tratando de posicionarlo y de que, ay, no se deja. Y, por ejemplo, el otro día estaba ahí tratando de tomar fotos a unos cazarrecompensas que tenemos. Y fíjate que uno de los más difíciles de parar es el Jango Fett. Y ya que lo ves, Jango Fett tiene unos piecitos bien chiquitos, el de Black Series. Entonces, pues obviamente, mientras menos área tenga en el pie, digo, pues quién sabe qué otra cosa tenga chica por ahí, pero falten manos chicas. Pero no, es bien
Guante
difícil.
chico,
Guante
guante
chico.
chico.
Sí, guante chico. Es bien difícil pararlo al canijo, ¿verdad? Pero digo, en lo que estás ahí, que lo paras, que lo mueves, que lo articulas, etcétera, y que vas posicionando todas tus figuras, pues es como jugar con ella, de verdad, nada más que es una manera diferente
Claro.
de disfrutar
De
el
hacerlo.
juego, de hacerlo exactamente. Entonces ya prácticamente no haces una, como lo hacíamos de más chavos, pues una batalla, ¿verdad? De aquí pones a unos y los pones acá en las maderas y que digo, para las fotos está todo derecho también, ¿verdad? Pero pues hacías tus
Claro.
batallas campales en el lodo y todo y pues ahora sí como que ya las cuidas más, ¿verdad? También porque no solamente es un
Claro.
juguete, sino que es tu coleccionable.
Así es. No, definitivamente son piezas, muy, muy bonitas, producidas en serie, pero eso no le quita que sean de muy buena calidad, que sean innovadoras y que estén bonitas. O sea, eso es parte del mismo juguete, ¿no?
Correcto.
Oye, mi Alex, bueno, terminando con la historia de los Christiansen, muy buena, por cierto. Hace años, ¿qué te gusta? Hace unos, pues, menos de 10 años. Bueno, vamos a ponerle 10 años, que también Lego entró a la. Ay, no sé cómo llamarle, a la era moderna, digámoslo de alguna manera, en la que, ay, a ver, corrígeme si estoy mal, pero hubo una línea que se llamaba, bueno, hacían los, por ejemplo, yo vi un carro de Fórmula 1 o un Porsche, un Mustang, pero el
O los
motor,
Technic.
los Technics, pero el motor funcionaba, o sea,
Ah,
realmente hacían los
sí.
sonidos, sí, digo, era eléctrico, pero realmente funcionaba. Hacía los sonidos de un carro real, ¿verdad? Y hacía las funciones de un carro, real, a escala. Entonces, oye, ya incursionaron en una era, pues nueva para ellos, ¿no? También.
Sí,
Porque no son nada
totalmente.
electrónicos.
Y fíjate que una de las líneas que también a mí me gustó muchísimo, aquí tenemos un set como parte de la colección también, fueron los Mindstorms, ¿verdad? Los Mindstorms que realmente pues tú con muchas partes de Technic armabas tus figuras, pero tenían un procesador, bueno, vienen con un procesador, el cual lo padre de todo esto es de que tiene su propio lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de programación funciona como si estuvieras armando Legos también, porque lo ves en la pantalla y son bloques, ¿verdad? Ahora, cada bloque pues tiene una instrucción, ¿verdad? Es como si estuvieras programando con Java, pero en lugar de usar el lenguaje de Java en texto, aquí estás usando el lenguaje de Java, pero con la instrucción en cada bloque. Entonces, ya nomás vas escogiendo tus bloques, lo vas armando tu programa y ya que te queda listo, entonces ya se lo transfieres. En ese entonces, pues era el transmisor infrarrojo, ¿verdad? Como el de las teles, no era
El
Bluetooth ni nada
BIM,
por el estilo, el
no,
BIM, ándale,
era
¿verdad?
el BIM, sí.
Sí, pero se lo transmitías ya al cerebrito y ya lo activabas y entonces ya tu robot hace las funciones, ¿verdad? Y fíjate que
Claro.
eso me gustó mucho, me llamaba mucho la atención. Y ahorita, pues ya lo que estoy haciendo, pues obviamente ya no voy a hacer los modelos que vienen incluidos en las instrucciones, sino que ya estamos armando otro tipo de cosas y darle otro tipo de uso hasta cierto punto, porque ya, como te digo, o sea, ya
Claro.
la imaginación es el límite. Entonces,
Sí, no.
ahí eso que mencionas de ese detalle, hay uno que trae un motor que hasta los pistones se le mueven, imagínate
Sí,
nada más.
sí, sí, sí. Ese fue el
Sí.
que vi. Creo que fue un Mustang o un Porsche, no me acuerdo. Pero sí, o
Sí.
sea, está cañón la innovación de ellos como empresa, porque pues sí estuvo muy padre ver eso. De hecho, me acuerdo que yo dije, ching, tengo que regresar por ese porque me gustó, o sea, me gustó. Me tardé unos meses y de repente, pum, cerraron Toys R Us, que fue donde lo vi. Entonces, un poquito, bueno, fue un poquito antes, no fueron tantos años, lo vi hace 10 años, pero sí estuvo muy, muy padre eso. Y esa experiencia se me hace que de armar algo que cobre vida, o sea, que funcione de esa manera, porque pues una cosa son los monitos, donde tú vas armando y la experiencia de, ah, ya me quedó el monito, no, pues qué padre, ya la invertí que te gustó 1 hora, 2 horas, etcétera. Pero que le inviertas el tiempo, que estés al pendiente de hacer, como tú dices, ¿no? De programarlo, de que funcione y verlo cobrar vida, o sea, ver tu trabajo realizado, pues eso también te da una satisfacción en un juguete, o sea, en un juguete, ¿sí? Que puede ser hasta un RC o un RC, un radiocontrol, un juguete de radiocontrol. Bueno, pero tú lo creaste, tú lo armaste. Eso es lo padre, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante. Y luego, por ahí también tenían la línea de esta, sí, no me acuerdo para nada cómo se llamaba, pero que eran monumentos. Vi la Torre Eiffel, vi la Estatua de la Libertad, el Arco del Triunfo. ¿Cómo se llamaba esa línea?
Ay, no me acuerdo si tiene Architects, no, ay, no me acuerdo.
No
Ahorita nos
recuerdo.
acordamos.
Sí, muy bonita línea también. Ya no tanto como juguete, pero sí muy padre, inclusive hasta como pieza de colección. Si me permites así, ya yéndonos muy al edge, muy a la orilla, pues como pieza de arte, o sea, no sé, artículo de decoración, o sea, están muy bonitos, o sea, están muy padres esas figuras para la gente que no haya visto los sets de Lego. No, no nos acordamos ahorita, pero ahorita nos vamos a acordar, estoy
Es
seguro.
el creator, es el creator,
Creator, exacto.
él hace el creator. Y fíjate que de esa serie, antes de que el Halcón Milenario llegara con sus 7514 piezas, estaba el Taj
El
Mahal. Estaba el Taj Mahal
Taj
que
Mahal,
tenía, no, hombre, increíble esa pieza, ¿verdad? De la serie de Creators, y es de estas estructuras arquitectónicas a las cuales estás refiriendo. Esa traía 5923 piezas, ¿verdad? Entonces,
cierto, o sea, no es una cosita pequeñita.
No, 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 no. O sea, ya que lo armas y lo pones en un display, en una vitrina bien iluminado, no, imagínate nada más cómo se ve eso.
Imagínate que invitas a tus cuates a tu casa, abres, van entrando todos y en medio de tu sala está una mesa con la Torre Eiffel iluminada con unos LEDs o algo así. ¿Qué te gusta que mida? ¿Un metro más o menos?
Fácil, si no es que hasta mal. Y fíjate, tenía yo la situación, Edgar, te lo comento ahorita porque ya me llegó, de que el Halcón Milenario ya me lo habían derrocado como la pieza más con más pues ahora sí que piezas, valga la redundancia, ¿verdad? Con el récord de la más grande, con más bloques. Pues no, resulta que el Coliseo Romano de esta misma serie de Creator es el que está a tope con 9,036 piezas. Ya,
adiós. Al
milenario.
Adiós.
No,
bueno, bye.
Sí.
Bueno, mira,
no,
mira,
fíjate.
Velo por el lado bueno. Puedes usarlo de hangar. El Coliseo Romano para meter tu alcohol milenario, o sea, le sobran 2,000 piezas, digo. O sea, sí.
Ahí lo aterrizamos, ¿verdad?
Sí, hace cuenta que es el hangar de Mos Eisley y es trigo de Tatooine.
Y es el color, ¿eh? Es el color de Tatooine. No, es el mismo color, cremosito, arenita, exactamente.
Arenita. Sí.
Ahí queda todo, ¿verdad? Pero
permíteme,
sí,
estoy haciendo una anotación. Arquitecto, por favor, entréme el Coliseo Romano en Lego para posar mi alcohol milenario.
Sí, sí. Oye, pero ¿sabes qué? Voy a tener que ir a la tienda porque te digo, lo traes en la cabeza y dije, no, creo que ya hay otro, Y sí, pues ahí está, pero necesito ir a la tienda para verlo así que en persona porque debe estar imponente. Está imponente este
set. Me imagino que sí. Oye, aparte, ahorita que dices tienda, ese es otro plus que tiene esa línea o esta empresa de Legos. Ahorita estamos hablando en sí de los Legos, ahorita nos vamos a ir un poquito más a enfocados a Star Wars, pero era también para conocer un poco más de la línea, ¿no? No tanto de Star Wars, pero vamos a ir para allá. Amigos, no se me preocupen, ahorita vamos a llegar a los sets de Lego. La tienda, lo padre también, un plus de esta línea, es que puedes ir a la tienda y encargar tus piezas. Se me perdieron unas piezas.
Ah, sí.
Ching,
sí.
Ya no tengo esta piececita, este modulito. Ya no sirve mi figura. No, puedes en línea. Bueno, ahorita en línea, obviamente, por la cuestión de la pandemia. Pero antes puedes ir a la tienda. Son unos baldes enormes de módulos, de bloques, de colores, de todos colores, de todas formas, tamaños, y los puedes pedir en línea o los puedes pedir ahí, inclusive creo que un vasito con una libra te cuesta como $2-3, algo así. Entonces está muy padre, puedes pedir por paquetería que te lleguen las piezas que te faltan para si se te llegaron a perder o si, no sé, compraste otro, como dices, y le faltan piezas, puedes completarlas a un precio que cuestan creo que como 10 centavos cada bloque. Entonces, eso está muy padre, ¿no? Cosa que no tienes con las figuras de acción y los juguetes nuevos porque no hay refacciones. O sea, eso también es algo en lo que los juguetes han quedado como que un poquito atrás, ¿no? O sea, los spare parts.
Sí, no, se te pierde la pistola o se te pierde el Darksaber de Moff Gideon. No, hombre, para conseguir ese Darksaber otra vez. Nada más.
Y que salga al revés. Variante al revés.
No, hombre. Pero mira, fíjate, ahorita que estabas mencionando lo de los 10 centavos precio promedio, lo que son las licencias, Edgar, porque estábamos hablando del alcohol milenario, y ese de promedio tiene 10 centavos por bloque, ¿verdad? 10 centavitos, pero obviamente licencia de Star Wars, una de las piezas más icónicas hasta cierto punto de toda la saga, y en sí pues está padrísimo, está enorme y se ve genial, el detalle es increíble. Pero ahorita viendo el Coliseo Romano, pues ahora sí que nomás es una obra arquitectónica de las más importantes en toda la historia del planeta, pero monetariamente no tiene el balón del arcón milenario, porque cada bloquecito te está saliendo en 6 centavitos, imagínate, nada más por la licencia de Star Wars, nos vamos hasta los 10 con el halcón, y a 6 centavitos. Entonces, pues ahí también es donde...
Bueno, pero toma en cuenta algo, son casi 10,000 piezas, son 40% más en piezas, entonces más o menos por ahí andamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es comparar, más o menos ahí van uno que otro pegadito, pero sí.
Pero no, pero mira, por ejemplo, son 9,036 piezas y le damos a 10 centavitos, el precio realmente sería de $903 si le damos al mismo precio por bloquecito que el halcón milenario, y en este caso pues nos está $550, ¿verdad? Entonces sí es una diferencia considerable.
Te digo, el 40% fácil. Pero bueno, digo, son líneas que están muy padres. A mí, yo cuando vi esa es de Creators, también, puta, quedé fascinado, me encantó. Realmente hubiese querido tener espacio para tener, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Torre Eiffel, o la Estatua de la Libertad. Entonces, digo, como te repito, o sea, imagínate que lleguen tus invitados y tengas un Arduino, por ejemplo, ahí con, conectado abajo con unas luces LED, que se empiece a iluminar la Torre Eiffel.
No.
Y es un juguete, es un juguete. Sí. Esto está padrísimo eso, ¿no? Sí, muy. Y aparte, lo mejor de todo es que todavía pudieses presumir de, yo lo hice. Me lo aventé en dos
sí,
horas.
Sí.
Imagínate.
No, o sea, es para que te la crean, va a estar bien canijo, ¿verdad? Pero cañón, si, es alguien, ¿no? Que no, si es alguien que no le sabe, pues dice, ah, en dos horas te aventaste eso, hombre. Pero sí.
Pero diarias.
Sí, pero diarias por un mes. No, pero son piezas muy, muy padres, sobre todo para poner en display, para compartirlas con la gente y y más que nada para tenerlas en un buen lugar, ¿verdad? Como tú dices, iluminado, bonito. Ya sabes que uno de los enemigos más grandes del coleccionista para empezar es el espacio, y el segundo más fuerte todavía es el, para mí, el polvo. Hijo, es polvo.
El polvo.
Ya, yeah, pero claro. Yo sigo esperando unas brochas de maquillaje de Star Wars que voy a utilizar para desempolvar mis legos. No sé qué le
para pasa. Maquillar las brochas. Sí. Oye, sí, fíjate que entonces en cuestión de esas líneas está muy padre. Pero ahora vamos a entrar acá a lo que nos truje Chencha, que es la licencia de Star Wars, sobre todo. Que hay muy buenas figuras, muy buenas figuras, grandes, chicas y medianas. Creo que la más grande, como ya lo comentábamos, es el Halcón con X número de piezas, y grande en tamaño también. El Star Destroyer y los Super Star Destroyers también están muy padres, son muy largos también, miden creo que casi el metro y cachito, ¿no? Entonces, también son muy, muy vistosos. Pero hay otros sets, otros vehículos. Está, por ejemplo, la Rey Sorpresa, que es de las más nuevas. La reedición que hicieron de la Slave One, también muy bonita. Y también hay AT-ST, no me acuerdo, el de Rogue One.
¿El AT-ST?
Y los AT-ST. Ajá, no, el AT-AT, pero el de Rogue One. Tiene otra letra.
Sí.
Sí, no recuerdo cuál es, pero bueno.
La puertita de color, sí.
Naranja, así es. Bueno, esos también son muy vistosos, aunque en menor tamaño, pero muy, muy padres también. El Sandcrawler, como dices tú, que es una de los vehículos que están muy, muy padres, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué impresiones tienes de esas piezas?
No, sí, totalmente. Ya estamos hablando de Ultimate Collector Series, ¿verdad? Sobre todo en muchas de ellas. Y fíjate que el Razor Crest le traía ganas, una por la figurita del mando con su armadura mexicana, ¿verdad? El mando mexicano. Pero porque ahorita el único que tengo es el mando Beskar, que también salió en un set no hace mucho tiempo, que se llama Trouble in Tatooine, que viene ahí con unos moradores de las arenas. Y con una motito y con el Baby Yoda. Está muy bonito ese set, aquí lo tengo de hecho enfrente, abajo del monitor, y se ve todo el canijo. Pero como tú dices, hay para todo, pero fíjate que el Slave One a mí me gusta muchísimo por los ángulos, ¿verdad? Tú sabes, estamos hablando de las figuras de las piezas de Lego, pues todas son hasta cierto punto planas, cuadradas, y hay algunos por ahí accesorios que a lo mejor sí son redondeados, pero en sí las técnicas que utilizan para armar la figura, usar los postes y generar diferentes tipos de ángulos, eso me gusta muchísimo, y tanto el Slave One como el Sandcrawler son de ese tipo de piezas, ¿verdad? De que tienen tantos ángulos y que los aprecian las posas de diferentes maneras y se ven geniales, ¿verdad? Entonces, y son piezas grandes también, o sea, los ves y dices, es una pieza bastante, bastante grande, obviamente no comparada con un Halcón Milenario, pero de todas maneras, a la hora de crear un diorama, a la hora de crear cierta escena por ahí, o sea, todo puede ir junto porque hasta cierto punto. Y si van a la escala, dependiendo también qué posición les des en tu diorama. Pero sí, como dices, son piezas bastante, bastante interesantes y con muy buen diseño, ¿verdad? Y estabas hablando de la nueva versión que sacaron del Slave One. Sí, es un poco más pequeña, pero está muy bien hecha también, está muy, muy padre. Yo digo, yo me quedaría con la Ultimate Collector's porque pues, es la que tengo aquí, ¿verdad? Entonces me curo en salud, pero
Claro.
la otra también está muy, muy padre.
No, pues digo, ahí humildemente, pero no, pero son, te digo, son piezas que está muy padre. A lo mejor, bueno, pues el precio promedio, pues $149, creo que por ahí alcancé, recuerdo en Walmart, $149. Mientras que las Ultimate Collector Series están en 400, $399, ¿no? $400 por el Slave One.
Sí, no, pues ese ya para empezar ya es bien difícil encontrarlo, ¿verdad? Entonces,
Bueno, pero fue el precio de retail cuando salió,
Ah,
creo
de
que
retail,
tres.
sí, unos $400.
Sí, 399, $400. Entonces, sí, más o menos es el costo. Claro que también la diferencia en tamaño, pues sí, es bastante obvia, ¿verdad? Pero
Considerable,
bueno,
ya.
considerable, exacto. Pero sí son piezas que están muy, muy padres y también a mucho detalle para las líneas de juguetes de Lego. Bueno, para las líneas de coleccionables de Lego, creo que ya son juguetes. Oye, otra preguntita. ¿Hay Legos vintage?
Ah, sí, no, y hay unos que tienen unos precios, pero elevadísimos. ¿Y sabes
Eso
qué?
sí.
Aparte de los sets, los minifigs, no, hombre, esos minifigs, o sea, te encuentras unos, pero carísimos, ¿verdad? Y sobre todo cuando son de los que pues sacó la línea de Lego cuando ni siquiera tenían licencias todavía, de los raros, que nomás se vendían allá en Dinamarca, y te encuentras con algún tipo de minifig a la venta de ese tipo, o sea, ya estamos hablando de miles de dólares, ¿verdad?
Ah,
Por
porque esa es
tanto,
otra también.
sí,
Sí, esa
tanto
es
por el
otra, como
set.
dices tú. Las piezas que no se hicieron en producción en serie en América, las que solamente se hicieron en la primera fábrica en Dinamarca. O sea, esas son piezas que ahorita yo creo que están, ¿sabes? ¿Tienes el dato de cuál es la pieza más cara de Lego hasta ahorita? De las tipo vintage.
No, 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 no tengo el dato, pero ahorita vamos a ver si por aquí me aparece
¿Te puedes
algo.
dar una idea más o menos de en cuánto estará evaluada o en cuánto estarán pidiendo por una de las primeras piezas de Lego?
No, imagínate nada más. No, no, no,
Porque
no,
es
no.
una minifigurita, estamos hablando que es una minifigurita.
Sí,
Entonces,
o sea, es un monito, como dices, de 3 centímetros, yo creo cuando mucho, ¿verdad? Son los minifigs, ¿verdad? Pulgada y media, más o menos. Entonces, el pagar, o sea, miles de dólares por ese pedacito de plástico, pero bueno, también hay que tomar contexto, ¿verdad? Si vemos un Jaguar, ¿verdad? De Kenner, con la capa de vinil, en $20,000, pues imagínate, que no, o sea, realmente te encuentras cosas, o sea, que salen realmente de lo real, ¿verdad? Y se van a la
Claro.
fantasía, pero la cosa es de que ahí están, tienen su precio, ¿verdad? Y algún día puede llegar algún fulano y que diga, ¿sabes qué? Pues me la llevo. Y
Oye, ahora te voy a preguntar algo. ¿Lo vale?
Ay, no. 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 No, yo. No, 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 yo. Bueno, fíjate, o sea, si fueras y ya me estoy yendo bien lejos, ¿verdad? Si fueras un Elon Musk, ¿verdad? Y fueras fanático de Star Wars, pues aún te cueste 50 mil, no te pasa nada, ¿verdad? Échamelo para acá.
Es como una tosida,
Sí, es
¿no?
más,
Y ya.
si tienes otro, pues me lo incluyes. Pero no, 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 estamos hablando de Elon Musk, entonces nada que ver, ¿verdad? Pero no,
Claro.
para el coleccionador promedio, pues no, eso el coleccionista promedio, no, no lo vale. No, 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 no.
Para los
Pero
coleccionistas no pudientes.
ya, no, está muy canijo. Pero digo, hay piezas de Lego, 2500, aquí estoy viendo un set, ahorita la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Que fue de las primeras versiones, no es la del Creator, ¿verdad? 3.000, $4.000, imagínate nada más. Y salió en 200
Wow.
dolaritos. Y salió en 200
Fíjate.
dolaritos. Ya,
Pero
diferente.
yo creo que esas, o sea, fíjate, a diferencia de los juguetes o de las figuras, yo creo que ese tipo de de artículos, Creo que ya no son como juguetes, o sea, ya están en un nivel de artículos de colección, ¿no? O sea, ya.
Sí,
Porque
totalmente.
no son viejos, no son vintage, no son retro, ¿no? O sea, Ay, no sé, ¿cómo le pondrías? Porque tampoco es un juguete. O sea, ¿cómo te gustaría llamarlo? ¿Artículo de
No, si
colección?
es que ya es una pieza de
¿Coleccionable?
colección, sí, es una pieza de colección, ya es una pieza de colección de galería hasta cierto punto,
Exacto,
¿verdad?
sí. Digo, y si nos fumamos algo ahí raro, pues a lo mejor hasta otra cosa más todavía. Entonces, digo, ya no, ya perdieron el estatus de juguetes, ¿no? Por eso es que los precios yo creo que se elevan tanto, pero pues bien puede valer hasta la pena, te digo. O tener un artículo de esos, ¿no? Un juguetito de esos, ¿no? Un cariñito de esos.
Ah, sí. Bueno, o sea, también depende, ¿verdad? Porque te digo, esa yagüita de capa de vinil de 20 mil dólares, no manches, ahí sí, no, 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 no. Pero pues
No,
digo,
y
hay
eso.
de coleccionables a coleccionables, ¿verdad? Entonces puedes encontrar algo bastante rarito, ¿verdad? Bastante vintage, bastante y hasta cierto punto en un precio todavía pues no tan loco, ¿verdad? Como 20 mil dólares, y es algo que pues atesoras, ¿verdad? Algo que ya es parte de tu colección
Claro.
y que realmente es rarísimo de encontrar, entonces pues ahí es donde te encuentras con este tipo de piezas. Y luego, hay muchísimas personas que tienen piezas extremadamente raras dentro de su colección, y te juro que son ahora sí que lo que más aprecian dentro de la misma colección, ¿verdad? Ese tipo de piezas vintage, que para ellos a lo mejor ya ni tanto es el valor monetario que tiene la pieza, sino lo que significa para ellos dentro de su colección.
Claro que sí. Oye, y ahora sí con lo de Star Wars. ¿Cuáles son las piezas que más te gustan? Digo, obviamente, el Halcón Milenario,
Sí,
pero ¿qué
bueno,
otras
fíjate,
piezas te gustan?
antes de que nos vayamos ahí, te quiero comentar que ahora pues ya se nos viene May the Fourth, ¿verdad? Entonces, ahí para la gente que nos escuche, pues para que se pongan al tiro, porque va a salir un R2, está pero tremendo este R2, ¿eh? Había sido una edición
Órale.
ya hace algunos años, pero este que va a salir ahora, en $200, tiene 2.314 piezas, y se ve genial, tiene un detalle bastante, bastante bien. Viene con su placa de información, el 50 aniversario de Lucasfilm y un minifig
Okay.
de Artu también, ¿verdad? Entonces,
Órale, qué padre.
sí, no, está padrísimo. Aparte de lo que nos
Para
van a
los amantes
presentar,
del ego.
sí, lo que nos van a presentar también en estos días, llegando el 1 de mayo, para celebrando May the Fourth, también eso, habían sacado la línea de cascos, ¿verdad? Estaba el de Boba, el Stormtrooper y el del piloto, el TIE Fighter, pero ahora
El TIE Fighter.
nos llegan con uno de Darth Vader y nos llegan con un Scout
Órale.
Trooper. Entonces, para su
Oh, qué
colección de esos
padre.
cascos, sí, pues van a tener esas otras
También.
dos opciones. Y el que ya forma parte de la colección, porque está preordenado y que me encanta porque se ve sensacional, es el Imperial Probe Droid, el de Hoth, el
Ah, el
que.
prof, okay.
Sí, el Probe, exactamente.
La
Se ve.
sonda.
Sí, ándale. Ese está por $60, 683 piezas y se ve genial. Que en un
Órale.
descuido, pues yo creo que me voy por el Artu también, porque está. De hecho, apenas lo vi ayer al Artu que va a salir. Este Probe Droid ya había salido a la preventa hace un par de días, y pues ya te digo, ya anda por ahí. Esperemos en camino, quién sabe. Uy, no. No, pues ya casi, abril 26. Abril 26 ya sale, entonces pues por ahí va a llegar. Pero sí, para los que andan,
Órale.
que les guste Star Wars, les guste Lego, vienen estas piezas nuevas hasta cierto punto, y yo recomendaría lo que es R2, el casco de Vader y este Probe Droid, ¿verdad? El Scout, pues a lo mejor paso sin ver.
Muy padre también ese casco. No me le hagas bullying. Está muy chido.
No
De hecho,
me lo menosprecie.
no me lo menosprecies. Fíjate que a mí es uno de los uniformes o de los vestimentas que más me agrada, el
Fíjate.
Stormtrooper y el Scout Trooper son los más, para mí son los más icónicos, ¿no? Porque el Stormtrooper, pues en la trilogía primera, pues hubo Stormtroopers por doquier, pero una de las escenas más icónicas también, pues es en Endor, en los Speeder Bikes, en la corretiza que se dieron. Luke, Leia y los Scout Troopers, pues entonces pues ahí queda, ¿no? Para la historia, esas escenas y los Scout Troopers ahí tienen sus 5 minutos de fama, ¿no? Aparte sí, que en el Mandaloriano, pues fue el que me le dio 2-3 apes al Yodita. Entonces ahí sí como que también quedó como sí. Como el malo del cuento, ¿no? Entonces, es como los de la América, ¿no? Odéame más.
No, pues, ¿qué pasó? Sereno, Moreno, que estamos con imparables. Oye, antes de que entremos en terrenos escabrosos con el fútbol, mejor vamos a continuar. Pero mira, me preguntabas qué piezas son las que a lo mejor me gustan más. La Estrella de la Muerte, la segunda Estrella de la Muerte, es ahora sí que ese sí no tiene absolutamente nada de lo que puede ser considerado como un juguete. Es simplemente nada más una pieza de arte, algo para poner en display, porque lo único que es, o sea, es sí la Estrella de la Muerte, obviamente no terminada de construir, pero no tiene interior, ¿verdad? Como la otra Estrella de la Muerte, que tiene cuartitos por todos lados y hace estas escenas ahí, está muy padre también. Pero no, la otra me gusta mucho simplemente por lo que representa, ¿verdad? Que es la segunda estrella a media construcción y nada más es una pieza, es como si fuera una pieza de arte nada más ahí para mostrarla, y me gusta muchísimo esa pieza. Otra que me gusta mucho también es el Imperial Shuttle, también el de UCS, ¿verdad? Ese también ya no lo encuentras, y si lo llegas a encontrar por ahí, pues si te lo encuentras, yo creo que unos $600,
carito, ¿no? Entonces,
sí, es carito, porque pues ya no está... Ya no lo encuentras. ¿Qué más por ahí? Pues obviamente yo estoy fascinado con el Halcón Milenario. Es cada vez que. Y aparte que no solo es tan grande, ¿verdad? Y se ve tan bien el canijo, sino que tiene tantas funciones y tantos cuartitos ahí. Recreas la escena, ¿verdad? Donde Luke está practicando con su con la bolita esta lanzarrayos y él con su espada, ¿verdad? Y o Chewbacca jugando ahí en el ajedrez de los hologramas, ¿verdad? Viene con todo ese cuartito, viene otro cuartito con los escape pods, viene otro cuartito con los compartimentos de contrabando, obviamente la cabina. Entonces, está muy, muy padre. Es de las piezas favoritas que tengo, pero de ahí en sí, sí la Estrella de la Muerte, la segunda Estrella de la Muerte y el Shuttle Imperial me gustan muchísimo. Y fíjate que una nave que también me gusta mucho, que hasta cierto punto no es tan grande, ni tampoco es UCS, es el de Kylo, ¿verdad? Pero el del episodio del episodio 9.
La Silencer, la Whisper. La Whisper, ¿verdad? Sí.
Sí, no la que se levanta hacia arriba. Sí, no la que se levanta hacia arriba, o sea, realmente no me gusta. Pero la que parte Rey a la mitad prácticamente. Esa es la que me refiero.
Ajá. Sí. Esa es la Whisper, entonces, creo.
Está muy padre esa, y otra pieza que también por aquí tengo que me gusta mucho es la barcaza de Jabba, también porque está todo dar esa barcaza de Jabba. Obviamente no la vamos a comparar con una barcaza de Jabba de la Vintage Collection, ¿verdad? Ese es un
monstruo. Pero tiene su ¿cómo se llama? Su sex appeal, la de Lego.
Claro que lo
tiene. Tiene su lujo, tiene su cuestión de verla, también impone, aunque no es tan grande, pero tampoco es tan pequeñita.
No, tampoco es tan pequeña. Y lo que pasa, como tengo los skips también, donde venía Luke, Han y Chewie, ¿verdad? Junto con Han Solo, y donde se arma todo el remember-embe y la remambaramba, y aparte ves que eran dos que andaban por ahí volando entre sí, ya para armar esa escena, para armar ese diorama junto con el Sarlacc, ahí sí se va a ver, pero a todo dar, ¿verdad? Porque ya no nomás es la barcaza, sino que ya tienen la escena completa, y eso eso me gusta mucho. Y pues ya para terminar con estas piezas favoritas, pues también no, bueno, al Executor, pues no lo puedo dejar fuera, ¿verdad? Porque está tan largo, es una de mis piezas que... De hecho, la conseguí, no tiene hace mucho tiempo, y la conseguí por fuera, porque pues ya no la encuentras en ninguna tienda, obviamente. Pero tuve la fortuna de conseguirla con algún pelado que pues ya no la quería. De hecho, platiqué con él y le pregunté por qué y esto y lo otro. Me dice, pues es que tengo dos, pues ya quiero venderla, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vénganos tu reino. Y y fíjate que es la primera vez que compraba yo algo, ahí para la gente que nos escucha también, que venía ya no en caja, ¿verdad? Bueno, sí me la dio en caja, pero ya venían todas las piezas en Ziplocs, ¿verdad? Entonces, cuando sí, pre-owned. Entonces, cuando compras un Lego así, pues sí, tienes que tener mucho cuidado porque, o sea, son tantas las piezas tan chiquitas que en 99% de las ocasiones te va a faltar una por ahí, ¿verdad? Entonces tienes que estar preparado
Mínimo,
psicológicamente.
mínimo.
Sí. Tienes que estar preparado psicológicamente. Digo, lo compraste por
Barato, pero
pero pues
hay,
sí,
a lo mejor
te
te
vas a
encuentras con la
recuperar.
situación de que te falta una necesidad por aquí y por allá.
Por lo
Por
general
general
te
te
van a
van a
decir
decir
que
que
están completas, ¿verdad? Y si no, pues te van a decir, no, pues faltan de tanta y tanta y tanta pieza, ¿verdad? Pues ya de ahí, pues tú ya sabes, ¿verdad? Pero lo que yo
ya me
recomiendo
pasó.
cuando compras, si ¿sí te pasó?
Ya me pasó. Justamente con un halcón milenario.
Lo que yo recomiendo cuando compras algo así, pues obviamente la comunicación con el vendedor, si es honesto y te dice, pues le falta esta y la otra, pues ya, ya sabes, ¿verdad? Pero si te dice está completa, la única manera de darte cuenta antes de empezar a hacer corajes realmente es hacer tu inventario.
Sí.
Entonces, tomas, si no te lo vendió con instructivo, bajas el instructivo de la página de Lego, ¿verdad? Y ahí en las
Claro.
páginas finales del instructivo te viene el inventario completito de todas las piezas que vienen, ¿verdad? Entonces ya de ahí, ahora sí que a darle y a contarle y es parte ahora sí que es parte del show, ¿verdad? Alguien puede decir, ay, no, pues
Claro,
qué
claro.
tedioso, imagínate nada más empezar a hacer mis montoncitos de piezas, pero sí, solamente así fue cuando nos dimos realmente cuenta de qué era lo que nos faltaba, ¿verdad? Ahora, la
Sí.
mayoría de piezas que me llegaron a faltar, me fui a mi bote de Legos, ¿verdad? Mi bote de Legos destruidas. Y de ahí las encontré, de ahí las fui sacando y salieron. De hecho, todo lo pude conseguir aquí, en mis mismas piezas que tengo de sobra por ahí, y pues no tuve tanto problema. Pero sí les recomiendo realmente que hagan ese inventario para que se den cuenta antes de empezar a armar, porque ya que empiezas a armar y empiezas con que ya me falta, y aparte que es horrible armar y nomás ir sacando ahí del montón de piezas, ¿verdad? Ya que tienes todo bien
Claro.
separado y organizado, es muchísimo más fácil. Que digo, no es tan fácil como, por ejemplo, cuando es la pieza nueva, vienen numeradas las bolsas, vas armando por bolsa y tienen un
Así es.
proceso de armado increíble, que hasta cierto punto lo puedes llamar facilísimo, ¿verdad? Ya del
Claro.
dicho al hecho hay mucho trecho, pero es mucho más fácil así como vienen ya empaquetados. Ya de otra, si lo compras usadito, pues sí, es lo que yo recomendaría. Hacer bien tu inventario, darte cuenta qué piezas te faltan, conseguirlas y entonces sí, armar.
Es todo eso, sí, porque si no, yo creo que ese es uno de los principales motivos por los que abandonas el Lego, porque te faltan piezas y ya no tienes para armarlo, entonces como que ya le perdiste el interés y ahí se quedó también. Por eso es que mucha gente vende sus Legos porque ya se le cayó una piececita, ya no la encuentra, y o simplemente pues el niño ya no las quiso, ya creció. Y van para afuera, ¿no? Y que digo, realmente es una buena manera de ayudarse a comprar y hacerse de algunas piezas, como tú dices, ¿no? Siempre y cuando tener en cuenta que estén completas, que no les falten piezas o que sea en menor cantidad las que falten para poderlas conseguir a mejor, a muy buen precio y que no pueda estar el juguete o el mono, pues el mayor tiempo posible desarmado, ¿no? Pues para eso lo compraste, para armarlo.
Claro.
Entonces, sí es, esos son buenos tips. Entonces, oye, y por ejemplo, de los nuevos sets de Lego, bueno, ahorita ya con todo el boom de Mandalorian y los Mando Mondays, que cada lunes salían sets diferentes, ¿te gustaron las piezas de Mandalorian, de Lego, las nuevas?
Por eso no le entré al Razor Crest, porque realmente no me llamó la atención, Edgar, no me llamó la atención, y yo lo que sí dije, pues fíjate, ahorita sacaron esta versión, ¿verdad? Pero pues el Mandalorian, pues obviamente la primera temporada, y viene la segunda, por ahí va a seguir la serie, entonces a lo mejor hasta sacan un USC, ¿verdad? Y ya si sacan el USC, pues entonces sí me aviento, porque va a ser un pinche Razor Crest bien grandote, va a estar a toda madre, y ahí sí le voy a entrar, ¿verdad? Pero,
Oui.
no, hombre, resulta que pues, está chiquito, y aparte resulta que estoy viendo el Mandaloriano, están ahí con Boba Fett va por su armadura, se voltean a ver al Razor Crest, y pues, ¿cuál? Lo único que quedó del Razor Crest fue arena.
Oye, sí, qué tristeza y decepción para todos de que pues era la nave que estaba pum arriba, ¿no? Y de repente pum. Adiós, Razorcrest.
Sí, no, eso estuvo terrible y digo, para todas las gente que están esperando su Razorcrest de la pues te, no sé qué sentimiento tendrá, no sé qué pensarán así cuando digan, ah, su mecha, pagué tanto por esta nave y ya está destruida. Y dices, no, hombre.
Ya,
digo, pues el X-Wing de Luke, ¿verdad? Ha pasado tantos años, ¿verdad? Y está todavía hasta estos días, ¿verdad?
El
Mario, el Slave One, ¿verdad? Todos esos están ahí, ¿verdad? Inclusive la barcaza de Java, pues esa sí también explotó, ¿verdad? Pero
esa sí, también.
Sí, también se la cargó el payaso. Pero fíjate que de piezas nuevas, del Mandaloriano, pues no me llamaron mucho la atención. Inclusive nada más le entré a esta chiquita que te digo tengo aquí, el Trouble in Tatooine, y nomás realmente por el speeder que trae ahí Mando, que manejaba ahí en los diferentes capítulos, creo que es el mismo que salió cuando salió con el otro cazarrecompensas que fueron a pelearse con Fennec Shand. Ese es el speeder. Pues, ajá. Y está bonito. Me gusta porque está aquí compactito, es una buena escena y pues ahí lo tengo abajo del monitor y me encanta. Pero de ahí en fuera, no creo que le entraría a más del Mandalorian ahorita. Lo que sí me gustó muchísimo y que estoy disfrutando mucho y que aparte pues viene a completar el diorama que quiero hacer es la cantina de Mos Eisley, porque esa es relativamente nueva, tiene nomás algunos meses de que salió al mercado. Y realmente hicieron un trabajo excelente con esa cantina. Yo tenía la anterior, ¿verdad? Que realmente la anterior nomás era un bloque con tres arcos, ¿verdad?
Mucho uno más chico, totalmente.
Sí, mucho más chico. Ajá. Ni siquiera traía el Wooger, al bartender. No, lo tuve que comprar por separado. Pero pues en sí, tenía mi cantinita y pues estaba todo dar, ¿verdad? Pero ya que sale esta más grande de Mos Eisley, el armarla fue un deleite para empezar, ¿verdad? Como te comentaba con los chamacos. Y ya que la ves ahí montada y le agregas la otra cantina, le agregas otras piezas que son del color, del tipo, pues ya entonces así como que ya se empieza a ver, ya se empieza a ver la forma y la visión que traes de hacer ese diorama que es bastante grande, pues empieza ya a formar, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ahí vamos por buen camino. Entonces yo creo que es de mis piezas favoritas de salió a finales del año pasado, ¿verdad? Pero de los últimos 6 meses es de mis piezas favoritas realmente.
Qué padre, sí, y ahí luego nos compartes fotos de tu colección de Legos ahí en el grupo para poderlos admirar, porque va a estar muy padre, o sea, las colecciones de Legos son muy bonitas cuando les tomas fotos, entonces tienen esa magia que no tienen, por ejemplo, las figuras mayores, más grandes, ¿no? Porque como son pequeñas, entonces como que tienen un poco más de detalle a prestar atención.
Sí, y fíjate que hay, antes de pasar a otro tema, una línea de la que cual no mencioné son los Legos de Clone Wars. Esos turbotanques están tremendos, los gunships también están tremendos. Uf. De eso sí no tengo nada de Clone Wars, pero pues yo creo que ni quiero porque me voy a meter en un problema. Porque es demasiado lo que hay y la cosa ahorita es de que pues ya no los encuentras, ¿verdad? Ya si los encuentras es por un precio bastante carito y si no pues de segunda mano con la situación de que pues puede estar incompleto como lo estábamos comentando, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de piezas favoritas, o sea, piezas que más me gustan a lo mejor, esa línea de Clone Wars estuvo tremenda, ¿verdad? Entonces ahí para que tenga la oportunidad de verlas o de adquirirlas, y son totalmente recomendables.
Vientos, pues ya esperemos fotos para que nos podamos deleitar con tu colección.
Sí, hoy, claro que sí.
Y bueno, pues ya para finalizar el tema de los Legos, ajá. ¿Qué personaje no hay en Lego que te gustaría? Que creo que si no están todos, faltarían muy pocos, pero ¿qué personaje te gustaría? Todavía nos falta hablar de algo, las películas de Lego, perdón, se me estaba brincando al final. Las películas de Lego, la primera película de Lego creo que fue un hitazo, porque iba dirigida a los niños, ¿no? A los niños, que eran el principal mercado de esta empresa, entonces pues fue un hitazo, ¿no? Entonces, Pero ya de ahí empezaron las películas de Lego, Lego 2, Lego The Movie, las de Batman también, que salieron de DC, pero ya no tuvieron tanto contenido como para niños, ya las empezaron a agarrar los adultos también, ¿no?
Sí.
Los videojuegos también.
Ah, y te digo, o sea, se expandieron tanto, o sea, que buscaron tanto mercado en este caso y han sido tan inteligentes en su manera de llevar la compañía, que se están abarcando demasiado, pero digo, lo están haciendo bien, o sea, la producción de sus películas es bastante buena, y más que nada que son divertidas. Fíjate que la última, por ejemplo, el especial de Navidad que salió de Lego este año pasado, pues a mis hijos les encantó, estaban ahí fascinados, y los comentarios que yo leí, pues también la gente le agradó. A mí personalmente no me gustó, ¿verdad? No me gustó, pero digo, pues la ves ahí, te echas unas palomitas y pues ya viste la película de Lego de Star Wars, ya ves ahí a Rey viajando por el tiempo en y diferentes líneas de tiempo también, y
Kylo,
sí, con Kylo y Luke tomando leche, y hombre, de veras. pero no, en sí no fue de lo mejor que he visto de Star Wars, pero al final,
fue algo bizarro eso.
Sí, fue algo bizarro. Ahora vamos a recordar que esto es canon, ¿verdad? Entonces, quién sabe qué pueda pasar en un futuro donde ya no se lo que Rey realmente está entrenando a Finn, ¿verdad? Entonces, uh-huh. La situación aquí de que Rey ya se puso a entrenar a Finn es algo que ya pasó, es algo que es neto Capuleto, y que en algún día, ¿sí?, nos vamos a encontrar con esa historia, ¿verdad? Ya sea en
una película,
en una serie, ¿sí?, que simplemente ya pasó en que Rey se pone a entrenar a Finn. ¿Verdad? No sabe cuándo vaya a pasar eso, pero pues ya veremos. Pero ya las otras películas, por ejemplo, las de Lego Movie, sí nos encantó. No, hombre, no sé. Inclusive tenemos ahí varias figuras también de la película, esas son de mis hijos. Y uh-huh. Y sí nos gustó mucho. Y más que nada me gustó la temática, o sea, el darte cuenta que realmente es de que pues lo peor que le puedes hacer a un Lego es pegarlo, ¿verdad? Y que el monstruo ahí era la cola loca. Me pareció súper interesante, porque realmente es real, ¿verdad? Yo creo que sería lo último que yo le haría a un Lego, el pegarlo, ¿verdad? Y dejarlo así ya de por vida, porque ya que le pones cola loca, ya inclusive amuelas los bloques, porque se decoloran,
sí.
Uh-huh, se decoloran, y tienes que aplicársela con mucho cuidado para que no se salga de en sí la base del bloque, pero pues ya te digo, o sea, es algo que jamás haría, pero sí hay personas que lo hacen, ¿verdad? Simplemente para conservarlas ya en ese estado por los siglos de los siglos, pero sí me gustó mucho el tema de la película y la disfrutamos bastante, bastante también.
Qué padre, sí, eso es una película que también la vi y me hizo reír, entonces digo, me pasé un buen rato, está padre,
sí.
Uh-huh. Sirve para los chavos, los niños. Uh-huh. Y pues igual le agarras la onda, ¿no? Igual no tan chavos, pero le agarras la onda, pues todo está bien, está muy padre. Oye, tu top 3 de figuras Legos, échale, del 3 al 1.
Del 3 al 1, a ver, déjame doy.
Venga, en tercer lugar, sí. Aunque no la tengas, aunque no esté en tu colección.
Aunque no esté en 3. Mi colección, ok. Yo creo que de top 3 me voy con el tercer lugar, con el Malaquí, el dueño del Rancor,
Malaquili.
Uh-huh. Ajá, Malaquili, sí. Okay. No, Malaquí es el de el de Thor, el pinche duende negro. Sí. Sí. Malaquili, sí. Uh-huh. Y fíjate que
voy
a mencionar otra, ¿verdad?
Ah, dime.
Tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero es uh-huh. es Ula.
Ula, ok, la
sí,
verde,
está
la
preciosa.
La
La que se fue con el con la mascota del Malaquili, ya. Yeah.
Uh-huh. Nuestra amiga la tabledancera, ¿ok?
Exactamente.
La tabledancera.
Sí. Y
el chicharroncito verde.
Esa mera. El chicharroncito en salsa verde, ya. Yeah. Y una de, pues, es que no sé, es bien difícil, bien difícil el darle el número uno a una cuando hay tantas tan padres. Quinlan Vos me gusta muchísimo. Okay. Max Rebo me gusta muchísimo. Max también Rebo, es de mis
de la de banda de mis
De mis favoritas. Dengar, otro que me gusta.
Dengar.
Ya, muchísimo. Y pues yo creo que ya serían acá de las más de las preferidas desde mi punto de vista.
Uh-huh. Okay.
Son muchísimas las que hay, ¿verdad? Pero así que me vengan así a la mente. Yo creo que me iría por esas.
Oye, excelente. Tu top 3 de vehículos o naves.
Venga.
Échale. Número 3.
Fíjate que estábamos hablando de Clone Wars, ¿verdad? Y no lo tengo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese turbotanque de Clone Wars, no, hombre, está tremendo.
Me fascina.
Es otra onda ese turbotanque, ¿verdad? Entonces ese sería mi tercero, ¿verdad? El segundo...
Lo tengo en figura para 375, pero lo vi una vez en la Lego Store.
Uh-huh.
De la el turbotanque
y
cállate.
Échale,
el segundo lugar
yo creo que sería el UCS Imperial Shuttle, ya el blanco. Ya bien difícil de conseguir también, pero está padrísimo. Uh-huh. Esa ala que tiene, o sea, en la parte de
la aleta,
tan planita, así esa aleta que tiene, está genial, o sea, y realmente fiel, ¿verdad? Al Imperio Show que vemos en las películas, o sea, se ve padrísima. Y esa le traigo muchas, muchas ganas, nomás que no he tenido chance uh-huh. de conseguirla. Y con la número uno, aunque suene choteado, ¿verdad? Pues es que ese halcón milenario es la onda. Ya es sí. otro rollo. Ese
halcón ese milenario. No le echan tantas porras porque ya sabía cuál iba a ser. Ok. Sí. Tu top 3 de playsets.
De playsets. Ok.
O dioramas o playsets.
Sí. El primero, ahí te va el número uno, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí.
De arriba para abajo.
No lo vamos a cambiar, ¿verdad? Otra vez.
Te voy a cantar la de Luis Miguel. Decídete. Dale, va.
¿Cuál va?
¿3 o 1?
No, vamos con 3. Vamos con el 3.
Ok, el número 3. Venga.
El número 3 para mí sería la aldea de los Ewoks. Está tremenda. Sí, no. Está enorme para empezar. Tiene unos detalles, tiene tantos árboles, tantas funciones. Está viva, ¿verdad? O sea, le ven los colores, o sea, todo ese verde que trae los troncos y tanta movilidad y cosas que puedes ir ahí armando. Me gusta muchísimo. Ya. Yeah.
Okay.
Número 2. Ahí son dos sets que se hacen uno, ¿verdad? Que los disfruto muchísimo también por las escenas y lo que puedes hacer con ellos, y es el Palacio de Jabba uh-huh. junto con el Rancor Pit, ¿verdad? Entonces,
okay. Excelente.
Sí, te digo, los y están sensacionales. Ya. Yeah.
Uno abajo del otro, ajá.
Uh-huh. Y el número uno ahorita, digo, hay muchísimas cosas de dónde escoger, pero dada la situación y lo que estoy armando, esta cantina de Mos Eisley está genial, está tremenda. Está muy, muy grande, okay. Tiene muchísimo detalle. Y a la hora de que la abres, ves el bar completito, haces tus escenas ahí, tanto a Greedo y Hen ahí en su covachita dándose de balazos, ¿verdad?
Sí, como cómo no.
Al doctor Ebasan, el Ponda Baba y Obi-Wan y Luke uh-huh. haciendo también la escena, quitándole el brazo, etcétera. En la parte de afuera pones a Luke y a Obi-Wan en el speeder y los Stormtroopers y los robots ahí cargándolos en la parte de atrás del speeder. O sea, es tanto lo que puedes hacer con ese diorama. Aparte trae un Jawa Shop. Entonces ahí está uh-huh. la tiendita de los Jawas a un lado, ¿verdad? Y claro. trae el speeder blanco que sale por ahí en las nuevas reediciones de La Nueva Esperanza. Y una... Uh-huh. Y una tanca que también sale ahí por segundos, ¿verdad? Pero trae muchas piezas que le dan mucha vida al set. Yo lo estoy disfrutando muchísimo y pues por eso lo dejaría ahí en mi primero ahorita.
Excelente. Fíjate que yo pensé que ibas a incluir el castillo de Vader, el de Mustafar. Está muy padre también,
¿eh? Sí, está muy, muy padre, padre, pero está medio... Se me hace muy angostito, ya, se me hace muy angostito y digo, está padre, ¿verdad? Pero no forma parte de la colección y no sé si lo formaría. Ahí nomás con eso ya te dije todo.
Sí, ya sé. Bueno, pipi, ni modo. No hay malvaviscos quemados en esta colección. Oye, échame tu top 3 de Legos que no son de Star Wars. Pueden ser los Creator, pueden ser los Technics, ¿no? Sí, Technics. Uh-huh. O los cualquier otro que no sea de Star Wars.
Mira, el número 3, vamos a dejar ese Bugatti azul. Uh-huh. Technic, está tremendo.
Ah,
ese
¿cómo Bugatti. No? Sí, claro, sí. Claro.
Ya, sí, está, sí, sí. Está
tremendo. Lo estoy viendo, de hecho.
Ya. ¿Qué será? El primero lo tengo bien, bien claro. Uh-huh. Pero como segundo lugar... ¿Qué será? Pues es que mira, la nave de los Avengers, el de S.H.I.E.L.D.
La nueva.
Sí, 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 el portaaviones, ¿verdad? Pero el que vuela, ¿verdad?
Claro, claro.
Está tremendo, ¿eh? Está grandísimo, está tremendo.
Está brutal también.
Un detalle, sí, está brutal esa pieza, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí lo dejaría en segundo lugar, pero en primer lugar... Te voy a dejar el de Batman, el Batimóvil, el Tumblr. No, hombre, esa es otra onda.
Pero ¿cuál? Ah, el Tumblr.
El Tumblr, sí.
Sí. Porque hay otro Batimóvil que está muy, muy padre. Pero ese Tumblr está bien chido también. Y bueno, sí, a mí me gustan los dos, pero ese Tumblr está muy, muy padre, la neta.
Sí,
okay,
no,
entonces, en primer lugar, ¿se lo das al de Batman? Ajá. Uh-huh.
Sí,
órale.
Segundo al portaaviones de los Avengers, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? ¿En qué me quedé el tercero?
Dijiste...
No, el Bugatti azul, no manches.
El Bugatti, perdón, el Bugatti, sí. El Bugatti, ya estaba yo, el Bugatti. Mi ratón interno, mi hámster interno está el Bugatti,
cabrón. Sí, mi ratón interno también se quedó así como que se congeló. No puede ser posible.
Oye,
no, sí, pero
uh-huh. Ah, no, te digo que pues qué padre, ¿no? Entonces ya nos pasaste tus top 3, entonces estaba muy padre. Y pues bueno, con eso nada más... Dos preguntas rápidas para ya terminar. Uh-huh. Esta sesión de Legos, de platicando de Legos con Alex Aragón de Mandalore Express, de Legos de Star Wars. ¿Comprarías un set de juguetes que no fueran Legos? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Comprarías un Lego chino? Sí, no, ¿por qué? Rápidamente.
No lo compraría porque realmente la calidad no es la que ando buscando. Ya estoy acostumbrado a la calidad del Lego, ya sé cómo se embonan las piezas, ya sé de la textura que tienen, ya sé los colores que tienen. No, y he tenido, por eso te lo digo. Entonces, es más, me puse a sacar todas las piezas de mi bote de Legos y de ahí empecé a desechar las que no eran de Lego porque simplemente no las quería y ya. Digo, no las tiré, ¿verdad? Están en otro lado, no sé dónde, pero pues ya no son parte de mi bote de Legos. ¿Ya? Entonces, no.
De tu bote de Legos, ok. No hay Legos piratas en caso de Alex, entonces.
Bueno. Ahora te voy a decir una cosa. Un bootleg minifig o un customized minifig, con todo gusto.
O sea, se puso roñoso el señor, que era un bootleg minifig custom. Vamos.
No, es que hay Legos originales que los hacen customs, ¿verdad? O sea, ahí pintan, les agregan, les ponen, etcétera, y les quedan padrísimos, ¿verdad? Ese es un Lego custom, ¿verdad? Pero también está el Lego bootleg, que también me gustan mucho, se ven muy padres y aparte tienen situaciones diferentes ahí, ¿verdad? En lugar de traer pelo, le traen ahí otro pues nosotros otro como stud que le decimos aquí para poner otra figura encima. Y se ven muy padres. Entonces, a una figurita Lego Puzzle sí le entraba, nada más para que fuera parte de la cole, y a los costos también. Pero un set chino, a ese sí no le entraba.
Ya no le entraría. Bueno, vale. Y por último, otra pregunta que tenía para ti. Bueno, pues ya nos dijiste que lo próximo que vas a tener va a ser la figura que ya encargaste, ¿verdad? El playset que ya encargaste.
Y el Artu, yo creo.
Y el Artu, que es el que ibas a...
La sonda imperial y el Artu.
El Imperial Prop Droid y el Artu nuevo. Bueno, sí, ya no recordaba, tienes razón. Bueno, mi Alex, no, pues un gustazo platicar contigo de Legos. Que se repita, que no sea la última vez. Hablemos de lo que venga, ya sabes, que es tu casa. Y pues muy agradecido que has estado aquí un ratito cotorreando y platicando sobre los Legos, que está bien interesante, ¿eh? Aprendimos muchas cosas hoy. Bueno, yo aprendí muchas cosas hoy. También al estar ahí con la historia de Legos. Y bueno, pues también tú que eres asiduo y amante de estos coleccionables pequeñitos, que no son muy baratitos. Pues me dio gusto que estuvieras aquí con nosotros.
No, te agradezco mucho la invitación, un placer estar aquí. Y si algo les puedo recomendar de nuestra plática, es precisamente la historia del Lego de la que estábamos hablando al principio. Es una historia de resiliencia y de excelencia empresarial. Entonces, pues para todos los que andamos en esto pues no sé, en empresas, ya sea de la rama que sea, del tipo que sea, o sea, las lecciones que se pueden aprender de ahí son muy, muy grandes, ¿verdad? Especialmente la de resiliencia, y la otra, simplemente el amor por la calidad. Y la tercera, de lo que hablábamos, pues el saber tomar decisiones difíciles o no populares a la hora de que se tiene que hacer un cambio. Entonces, son las tres lecciones que nos deja esa historia, pero para la gente que no está muy familiarizada con ella, sí les recomiendo que vayan y pues, lean un poco, o sea, aventen un video o lo que sea de la historia.
Ahí en YouTube, se lo echen ahí en YouTube. Ahí está en YouTube. Mero.
Sí.
O
que escuchen tu podcast dos veces, ¿verdad? Para que se la aprendan.
O que lo escuchen dos veces, exacto, también. Sí, sin problema, es gratuito, no cuesta. Lo único que tienes que hacer es entrar en Spotify, ponerle Comunidad Internacional de Coleccionistas de Star Wars, y ahí te va a aparecer con Alex Aragón, que nos acompañó el día de hoy platicando sobre Legos en general y Legos de Star Wars. Muchísimas gracias, mi Alex. Que estés muy bien, pásatela bien padre. Y amigos, muchísimas gracias. Aquí es un episodio más del podcast de la Comunidad Internacional de Coleccionistas de Star Wars. Compártanlo, escúchenlo, está muy padre. Cómprense una figurita de Lego, ténganla ahí a la mano en su escritorio, en su recámara, en su sala. Dime, mi Alex.
No, nomás estoy diciendo sí, cómprense una, ténganse, sí. Nomás estoy de acuerdo contigo totalmente.
Sí, son figuras, son coleccionables, están muy padres. Digo, toda línea tiene sus griales. Ay, perdón, ya recordé cuál era la última pregunta, rápido. ¿Ya tienes tu santo grial de Cara Dune en Lego?
No, fíjate que no tengo Cara Dune en Lego. No, yo era para conseguirla.
No. Bueno, no, tarea, conseguir la Cara Dune en Lego. Sí. Dale. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Hay que
saber cuándo la tenga.
Ya sé, nos la compartes, ¿eh? Ya sabes.
Sí, claro que sí.
Amigos, muchas gracias, que estén muy bien. Compartan este podcast, escúchenlo mucho, suscríbanse a nuestro canal de Spotify, está el canal de YouTube y también está el grupo de Facebook. Así es que un saludo a Mandalore Express, ahí estaremos pendientes de sus próximos videos. Y muchísimas gracias, mi Alex, por estar aquí con nosotros esta noche. Un saludo.
Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias.
Bye.